Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Tengo el gusto de conversar con el bioquímico cubano y profesor de inmunología Oscar Casanella, quien además es una voz crítica de la realidad que se vive en la isla. Casanella ha seguido muy de cerca el comportamiento del COVID-19 en Cuba. Precisamente por ser un científico, nos acercaremos a su opinión, que es objetiva, de esta situación epidemiológica a la que se enfrentan en este preciso momento los cubanos. Oscar, para Radio Viva 24 es un gusto poder tenerte en este día y poder sostener esta conversación.
Muchas gracias a Radio Viva 24, muchas gracias a Gevalsi por esta oportunidad para contar las realidades de Cuba y bueno, en particular mi opinión, ¿no?
Oscar, has llevado muy de cerca esta situación del COVID-19 en Cuba, sobre todo a través de tus redes sociales. Te has dado a la tarea de mantener informados a tus seguidores acerca de lo que está pasando allá adentro con este problema epidemiológico, que se sabe es un problema que no solamente está ocurriendo en Cuba, sino en todo el mundo, porque es precisamente una pandemia. Pero Cuba tiene sus características muy especiales por ser un país cerrado a la información y porque es muy difícil saber muchas veces cuándo se están manejando cifras reales o cuándo se están manipulando las cifras para informar a la opinión pública. La tarea que has asumido es bien compleja. A raíz de esto quisiera preguntarte, antes que nada, como observador ciudadano que además es un científico, ¿cómo ves la situación del COVID-19 en Cuba en este momento? ¿Y cuáles son las zonas que se encuentran más afectadas por el impacto del virus?
Bueno, la epidemia de COVID-19 en Cuba tiene varias dimensiones. Una de las dimensiones, por ejemplo, es el aspecto epidemiológico y médico. El otro es el económico, la otra dimensión es la psicológica y por último yo agregaría una dimensión hasta política, porque, por ejemplo, la dictadura necesita a toda costa vender la imagen de que los médicos cubanos y el sistema de salud son excelentes y logran controlar la actual situación, porque esto forma parte del marketing para vender los servicios médicos cubanos en otros países. Entonces, bueno, las provincias que actualmente en Cuba están reportando en los últimos días, digamos en las últimas semanas, casos son 7. Hay 7 provincias en Cuba. Las voy a nombrar: La Habana, Artemisa, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila y Las Tunas. Ahora, dentro de estas 7 provincias, las que tienen la situación más compleja, que están reportando un mayor número de casos, de nuevos casos positivos de COVID-19, son La Habana, Artemisa, Matanzas y Ciego de Ávila. Lógicamente, La Habana es de todas la que tiene la situación más compleja, porque es la ciudad más grande de Cuba y con una alta densidad de población. Artemisa tiene, primero por la cercanía con La Habana, porque los eventos de contagio en Artemisa están ligados a una transmisión de casos positivos desde La Habana a Artemisa y viceversa, ¿no? Y entonces Matanzas yo atribuyo no solamente al movimiento y la cercanía con la provincia de La Habana, sino también con la llegada del turismo nacional a las playas a la playa de Varadero, ¿no? Y ahora Ciego de Ávila está en estos dos, tres días últimos reportando un gran número de casos. Realmente no sé si se deba a un mal control en la frontera, en el aeropuerto, de casos que fueron importados. No sé realmente el origen de los casos positivos de Ciego de Ávila. Dentro de La Habana, los municipios que en los últimos días han reportado un mayor número de casos está Arroyo Naranjo, el municipio también de 10 de octubre y el municipio Boyeros. Esos tres son los que tienen una situación más compleja. Aunque prácticamente todos los municipios de La Habana han reportado casos positivos. Pero estos son los que han mostrado un crecimiento en el número de casos muy elevado. A tal punto que Arroyo Naranjo está a punto de convertirse en el municipio de La Habana en acumular un mayor número de casos. Va a superar a La Lisa y ya superó a Habana del Este.
El Ministerio de Salud Pública es el que está arrojando todos los datos que tú usas para hacer estos gráficos y, por supuesto, es la única fuente que tiene acceso a la información de lo que está pasando. Así que si los datos están siendo manipulados, sería solo responsabilidad del sistema de salud cubano. Los números que informan, tanto de casos activos como de muertes, son en extremo conservadores. ¿Piensas que estas estadísticas están siendo manipuladas?
Yo considero que la dictadura cubana está mintiendo en el número de casos positivos y en el número de altas médicas que otorgan. Estas dos variables para mí están muy manipuladas y no es solamente opinión mía, es que además hay unas cuantas evidencias. Una de las evidencias, por ejemplo, es en un artículo publicado en ADN Cuba el 16 de agosto, pues se titula "El gobierno cubano silencia información de la COVID-19 para mantener el turismo nacional". Y allí el autor Samuel Díaz alerta que el director nacional de Higiene y Epidemiología, Francisco Durán García, el 12 de agosto no informó que dos trabajadores de hoteles de Varadero, uno de ellos bailarín del Hotel Tuxpan, resultaron positivos al test diagnóstico de COVID-19. En otro artículo de ese mismo día, pero del medio Cibercuba, titulado "Se enfrenta a brote de COVID-19 en la cárcel de Cuba, donde cumple 5 años por fumar marihuana". Ese es el título de ese artículo de Cibercuba. La periodista Tania Costa afirma que existe un brote de COVID en la prisión Toledo 2 del municipio Marianao, en La Habana. Y que, bueno, que dos convictos fueron encarcelados junto a otros 198 presos y que las autoridades carcelarias prohibieron las visitas de los familiares al centro penitenciario, así como ocultaron todo tipo de comunicación entre los sentenciados y su familia para que no se filtrara la información del gran brote de COVID que había. Entonces, además de eso, por ejemplo, mira, hace meses el MINSAP oculta mucha información. El MINSAP no está informando como comenzó a hacer en los partes. Ya no informa el hospital donde se atiende cada caso, ni el número de casos por hospital. En muchos casos, cuando se publican los pacientes fallecidos por COVID-19, tampoco se informa en qué hospital fue atendido ni en qué fecha se obtuvo el diagnóstico, levantando sospecha de que en dichos casos el diagnóstico se obtuvo después de fallecer la persona. Se obtuvo, no, se conoció, al menos, después de fallecer la persona, porque yo sospecho que el diagnóstico quizás se obtuvo, se conoció, aunque se haya hecho el test antes de fallecer, el resultado confirmatorio llegó después de fallecer la persona, porque quizás llegó el mismo día que falleció al hospital y ese mismo día se le hizo la prueba, ¿no?, de diagnóstico. O sea, hay muchas evidencias que apuntan a que están escondiendo la información el Ministerio de Salud Pública. También en el gráfico que yo envío, que muestra la curva de casos de COVID acumulados en Cuba y la curva de altas médicas, durante la primera ola se observa que la separación entre las dos curvas es de unos 14 días. Ya en la segunda curva, durante la segunda ola de contagio, la separación entre la curva de nuevos casos positivos y de altas, pues es mucho menor, es alrededor de 10 o menos días. Yo sospecho que están reportando un mayor número de altas médicas que las reales, para simplemente que disminuya el pico de casos activos durante esta segunda ola, que realmente es mayor que la primera. Pero con esta manipulación de publicar un mayor número de casos de altas médicas, pues se disminuye el pico de casos activos durante esta segunda ola de contagios. Bueno, también quería hablar de una negligencia médica que fue ocultada, que ocurrió el doctor Francisco Durán, cuando dio el parte del 11 de julio del 2020 sobre el fallecimiento de una persona, un hombre, un cubano de 68 años de edad, que residía en el municipio Cerro, vinculado a un evento de contagio de San Joaquín, pues él ocultó que había ocurrido una negligencia médica con el diagnóstico de este paciente, que por el error diagnóstico, pues esta persona murió, y con un diagnóstico diferente, y solo se supo, a pesar de que él estuvo en dos centros médicos, en dos hospitales, se supo que tenía COVID-19 después de fallecer la persona. A este paciente fallecido el 11 de julio por COVID-19, resulta que le diagnosticaron un síndrome febril desconocido, de naturaleza desconocida o algo así, y descartaron que tuviera COVID-19 porque le hicieron un rayos X y un test rápido, que lo que mide es niveles de anticuerpos contra COVID en sangre, y estos dieron negativo, cuando lo que se recomienda para realizar el diagnóstico preciso de COVID-19 es realizar un RT-PCR, un PCR en tiempo real.
Oscar, ¿cómo se detectan los casos positivos? ¿Qué tipo de pruebas están utilizando para hacer el diagnóstico y cuál es la procedencia de estas pruebas?
La prueba diagnóstica confirmatoria de la COVID-19 es la reacción en cadena de la polimerasa de ADN en tiempo real. Esa prueba se conoce por sus siglas RT-PCR, en inglés Real Time PCR. Entonces, además de eso, Cuba está haciendo test rápidos, que son unos test que se basan en los inmunoensayos. Y cómo se llama, lo que mide son los niveles de anticuerpo contra el virus SARS-CoV-2 en sangre. Esta prueba de los test rápidos de anticuerpo no tiene ni tanta especificidad ni es recomendable, no se utiliza, no se recomienda como prueba confirmatoria, porque primero demora en ser detectado. A partir del momento de contagio, del día de contagio, pueden pasar una semana o más tiempo en que se detecte los niveles de estos anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 en sangre. Y bueno, nada, tiene muchos problemas de falsos positivos y falsos negativos. La prueba de PCR es más confiable, y desde un momento más temprano, porque ya a partir del tercer o cuarto día después del contagio, el PCR da positivo en una persona contagiada, ¿no? No sé la procedencia de los tests que está utilizando Cuba. No sé de dónde se está importando, realmente no sé.
Con referente a los Estados Unidos, te puedo decir que uno de los motivos por los que las estadísticas de casos activos aumenta es porque aumenta también el número de pruebas que se están realizando, y se dice que mayor número de pruebas, por supuesto, que se realicen, será mayor el conocimiento que se tenga de la verdadera cifra de contagiados. ¿Cómo se están aplicando las pruebas en Cuba? ¿Se están haciendo de forma masiva o solamente aquellas personas que tienen los síntomas o que han caído dentro de alguna cadena de contagios detectada?
El MINSAP no ha publicado detalles del, digamos, de la programación o esquema de pesquisaje o diagnóstico que están ellos siguiendo. Sin embargo, por lo que yo veo, me atrevo a decir que es poco probable que ellos estén haciendo un pesquisaje aleatorio, un diagnóstico masivo aleatorio de las personas, ¿no? En la población, para detectar incluso antes de la expresión de la enfermedad, pues los positivos, los casos positivos. Sin embargo, ellos sí han narrado que ellos están, por supuesto, siguiendo la cadena de contagio, la araña epidemiológica, que es como en el argot de los epidemiólogos le llaman, para detectar y realizar las pruebas a aquellos contactos o aquellas personas que tuvieron contacto con los contactos positivos, con los casos positivos. Están haciendo, digamos, las pruebas de PCR a aquellas personas que viven en las zonas de riesgo, en las zonas donde se han encontrado casos positivos. Pero ese es, digamos, un método de pesquisaje dirigido, ¿no? No es aleatorio. Y bueno, no sé, no tengo información de que ellos estén haciendo realmente un diagnóstico masivo aleatorio. Ellos sí están haciendo estudios aleatorios de seropositividad, o sea, sí están haciendo estudios aleatorios en la población cubana utilizando los test rápidos, que lo que detectan es anticuerpos, los niveles de anticuerpos, o sea, presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en sangre. Pero esto no es diagnóstico, porque detectan a una persona positiva con esta metodología, con este sistema, y esto no es garantía de que la persona todavía tenga la enfermedad. Habría que entonces hacerle un PCR para determinar si esa persona aún está contagiada con el virus, porque puede ser que la persona haya cursado de forma asintomática la enfermedad y entonces ya la haya rebasado, su sistema inmune logró rebasar y eliminar al coronavirus. Sin embargo, todavía quedan en sangre los anticuerpos contra ese coronavirus. En varios centros y policlínicos de la capital están citando a las personas, y lo que le están haciendo es precisamente el test rápido, no el RT-PCR, sino el test rápido, para determinar la presencia o no de anticuerpos en sangre contra COVID-19, o sea, contra SARS-CoV-2.
Imagino que este método de seguir la araña epidemiológica sea poco viable, incluso en un país como Cuba, porque una vez que el virus toma altas cifras de contagios, se hace totalmente imposible seguir estas secuencias. Por ejemplo, y poniendo nuevamente a los Estados Unidos como referencia, por su tamaño poblacional y por las características de su sistema, que se basa en la libertad del individuo, este método no es nada viable. ¿Funciona realmente en Cuba? ¿Cuánto incide el sistema totalitario en la implementación de este método y no de otro para detectar a los enfermos?
En otros países, por ejemplo, el pueblo, la sociedad civil ha tenido iniciativas como fabricar con impresoras 3D equipos de respiración artificial, medios de protección como caretas y protectores de distintos tipos. Pero esos son países donde la sociedad civil está empoderada de muchos tipos de forma, política y económicamente, porque cuenta además con los recursos y la tecnología para tener estas iniciativas y distribuirlas y en otros países, por supuesto, que hay presión para que se destine recursos y hay incluso también clínicas, hospitales y clínicas privadas que se unen también y colaboran con el Estado y pueden quizás a personas que aunque no estén en zonas de riesgo, voluntariamente quieran pagar y hacerse una prueba, o en algunos casos el Estado subsidia y le paga a la compañía privada para que les realice pruebas gratuitas sin cobrarles, ¿no?, a la población. Entonces, nada de estas cosas en el escenario cubano ocurren, desgraciadamente. Y por tanto, todo está determinado por la decisión de la cúpula de poder, que no ha querido, digamos, que invertir muchísimo más recursos y presupuesto para este problema, ¿no?, que es la epidemia. El mismo MINSAP, el mismo Ministerio de Salud Pública cubano, ha admitido que ellos no conocen en un por ciento de los casos la fuente de infección. O sea, está claro que hay personas que se contagian y no se sabe y ya está fuera de control, y por tanto sin poderse determinar y reconstruir esa araña epidemiológica. Ese es el problema. Entonces, está claro que uno de los métodos, por ejemplo, que hizo Corea del Sur y Alemania, que fueron países que invirtieron bastante en esa metodología, fue el diagnóstico aleatorio masivo, en donde incluso en las calles pues paraban a la gente un minuto para hacerle la toma de muestras de forma gratuita, por supuesto.
Soy Joaxis Marcheco y estoy conversando con el científico cubano Oscar Casanella. Regreso con ustedes después de la pausa. Recuerden que pueden descargar este podcast desde nuestra página web radioviva24.com y compartirlo con sus contactos a través de WhatsApp, Telegram, Facebook o cualquier plataforma que permita compartir el formato MP3.